Muy bien, buen día, Josecito Gómez. Aquí estoy, estaba esperando el llamado de ustedes, así que con mucho gusto lo estoy recibiendo.
Para nosotros también es un placer abrir el escenario, siempre digo, abrir el escenario imaginario de nuestro programa para recibir a nuestros artistas y poder charlar un poquito, no solo de su historia, sino también de la actualidad, de cómo usted vive el ser embajador de nuestra música en este país y en el viejo continente, Raúl.
Bueno, yo le diré con sinceridad que yo no me considero un embajador, simplemente soy un viajero, un músico, hijo de un cruzucuateño y de una cruzucuateña que se conocieron en Buenos Aires, y ahí comenzó la vida de estos dos correntinos y correntina en un Buenos Aires de los años 30. Mi mamá y mi papá son nacidos en los años 1910. Y yo nací en el 38, sí. 1938, en Buenos Aires, porque mis padres, que no se conocían en Curuzú, se conocieron en La Boca, un lugar donde la gente del litoral llegaban a esos lugares porque era fácil de conseguir un lugar donde dormir, una pieza, como se decía antes, ¿no? Porque no era que iban a venir a alquilar un departamento, se alquilaban piezas en casas de inquilinato, sí. Grandes, donde había un patio muy grande en el medio, los baños en el fondo, y ahí se juntaban a veces todos juntos para comer, venía algún músico para tocar con mi papá, don Esquivel, don Damasio, que tocaba con mi padre para ensayar, y ese fue mi inicio en la vida artística, que según mi madre, yo lo inicié ya estando aún dentro de su vientre. Ella me contaba que cuando yo escuchaba, cuando había un chamamé, alguien tocando un chamamé, que era generalmente Isaac o Damasio Esquivel, que iban para ensayar con mi papá, o tal vez la radio, ella contaba que yo comenzaba a moverme de una manera muy muy fuerte y que le hacía mal, le dolía el cuerpo. Entonces se tenía que ir, levantarse e irse a la calle, y hasta donde se escuchaba cualquier otra cosa, cualquier otra música menos chamamé. Yo pienso que yo nací a este mundo, sí, ya con el conocimiento de esa música, por haberla oído sin estar aún consciente. Claro. Porque yo aún no había nacido.
Desde el vientre de su madre ya era parte de nuestra música, de nuestra expresión.
Yo puedo decir que sí, eso es cierto, es así, así nomás. Y así yo fui escuchando a músicos, porque mi padre compraba los discos, esos de 78 revoluciones, sí, los que se caían, si se caían al piso se rompían, eran los que yo escuchaba. Y cuando yo era muy chico todavía, muy 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 niño, yo recuerdo que mi padre volvió a Curuzú una sola vez y fue a buscar a un acordeonista que luego fue muy conocido como era Ramón Estigarribia, con el sobrenombre de el Yaguareté de las selvas correntinas. Y era el que venía a mi casa y tocaba, y yo me sentaba delante de él con una sillita, según contaba mi mamá, y lo miraba como tocaba. Y así yo fui escuchando un chamamé muy melódico, muy agradable, muy digamos, simple en sus estructuras, pero muy muy bien tocado. Escuchaba a Coco Marola, hasta que lo conocí personalmente. Ya yo tenía unos 20 años cuando conocí a Coco Marola. Lo conocí a Isaco también cuando tenía unos 18, 20 años también en Buenos Aires. Y a Montiel, mi papá me llevó a verlo. Mi papá me llevó a conocer el Cuarteto Santa Ana en un salón de bailes que se llamaba Salón Teatro José Verdi, que era un salón italiano donde en alguna época venían los cantantes de ópera y se hacían óperas en ese lugar, donde luego jueves, sábado y domingo yo iba a tocar con el conjunto que Damasio Esquivel había formado y en el que yo era el acordeonista, mi papá acompañante guitarrista y Martín Torres, un enorme joven de 17 años, cuando yo tenía 14 en esa época. Y bueno, yo me fui haciendo de esa manera.
Querido Raúl, ¿cuándo usted tomó dimensión de que al tocar con estos grandes compositores, intérpretes, alimentaron su espíritu chamamecero?
Bueno, yo comencé a tocar esta música porque era la que yo conocía, la que yo escuché en primera instancia. Y yo elegía los músicos que más me gustaban. Yo no conozco las razones de la época, cuando yo tenía 9 o 10 años. Pero había sí un cierto tipo de melodía, una cierta manera de manejar los instrumentos, sea el bandoneón o el acordeón, que me atraían más. Y los que más me atrajeron en la época fue Coco Marola como melodista, el Cuarteto Santa Ana como un grupo con una disciplina, yo diría casi una disciplina de músico clásico, y el otro era Isaco Aidbol, que él tocaba de una manera muy diferente de todos los bandoneonistas. Creo que fue el único, y no solamente dicho por mí, eso lo dijo Troilo, eso también lo dijo Piazzolla, eso lo han dicho otros músicos que no tienen nada que ver con el chamamé, pero Isaco fue alguien muy importante para nuestra cultura, y yo lo veo como uno de los más grandes intérpretes que lastimosamente él una vez dijo, chamigo Raulito, dice, yo tengo que tocar el bandoneón de otra manera para que la gente me escuche, si no, no me llaman a los bailes para tocar, porque dicen que mi música no es para bailar. Y dice, al final voy a tener que tocar mal el bandoneón para que la gente me escuche. Eso me lo dijo Isaco, personalmente. Con mucha tristeza, ¿eh? Y yo lo digo también ahora, no digamos con tristeza, pero sí con desconcierto. Porque en muchos casos a Isaquito se lo quería raptar porque era tan buena persona. ¿Quién no quería estar al lado de Isaco? Hasta los animalitos de una casa. Yo una vez entré, fui a buscarlo a Isaco a Posadas.
Sí.
Yo sabía que estaba en la casa del Pololo Silva, un amigo que le daba albergue durante años. Y yo fui, dice, está en la casa del Pololo. Y Pololo Silva tenía una casa detrás de la estación de la parada de los ómnibus en Posada. Y yo fui. Hacía mucho calor, yo creo que de 40 para arriba. Y como era mediodía, yo era joven, yo tendría 20, 21 años, sí. 22, el calor no me hacía mal. Y fui, y fui despacito. Y había un portón muy grande, dicen, vas a encontrar un portón muy grande, esa es la casa del Pololo. Y yo fui, y había un silencio, no se escuchaba nada. Y me acerco. Y miro, y estaba Isaco sentado bajo un árbol. Y Pololo tenía muchos animales en su casa. Tenía perros, gatos, gallinas, tenía alpacá, tenía un burro, tenía conejos. Y todos esos animales estaban alrededor de Isaco, abajo del árbol. Hasta que Isaco me vio. Raulito, me dijo, no, claro, a mí me llamaban siempre Raulito. Pasá, chamigo, pasá. Y yo pasé y me senté al lado de Isaco. Ningún animalito se movió. Yo sé que Isaco tenía un don que le se lo dio, que viene de arriba, sí. Que viene desde los seres que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, sí. Que podemos sentir con nuestro espíritu. Isaco tenía eso. De maravilloso.
Y no solo se lo quedaba para él, sino lo que usted nos está contando, es que él lo transmitía y lo podía instalar como una semilla que fue creciendo en músicos como usted, que, como dijo al comienzo, nos pintó, soy un viajero, viajero chamamecero, viajero musiquero, que desde el año 1987, si no me equivoco, usted está radicado allí en París.
Sí, yo vine, mi primer viaje, mi primer gran viaje fue hecho primero en Argentina.
Sí.
¿No? Yo acompañando a Julio Luján, sí. Yo acompañaba a otros músicos, a Pedro de Siervi en Buenos Aires. Acompañé a los hermanos Sena en el Chaco, allá por los años 40, en el 60 más o menos, que conocí a las hermanas Díaz, que tocaron con el cuarteto de Coco Marola. Y esos fueron mis primeros viajes. Mi primer gran viaje, yo lo hice en el año 72, porque me llamó mi manager en la época, para hacer un viaje a la Unión Soviética. Y era muy, muy, yo quería ir, pero era un problema porque la Argentina estaba pasando por momentos difíciles y duros. Y yo le dije que yo iría, pero voy a consultar con mis compañeros. Y me dijeron, bueno, si vos vas, vamos. Y decidimos ir a la Unión Soviética. Estuvimos 3 meses tocando por todos los lugares. Llegamos. Fue maravilloso conocer la Plaza Roja, la iglesia, ir por San Petersburgo, conocer Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, ir a ver el Bolshoi en Moscú, los grandes acordeonistas, que fueron para mí, eso fue el descubrimiento más grande que yo sentí cuando escuché a los acordeonistas rusos. Sí. Y yo hablé con uno de ellos que hablaba castellano porque había vivido en España. Y yo le digo, ¿cómo hacen? No, dice, nosotros estudiamos 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde durante 10 años. A los 10 años nos dan el título de maestro. Pero se estudian 10 años a la mañana teoría y solfeo. Sí. Y 4 horas a la tarde durante 10 años la práctica con la lectura. Y yo digo, caramba, esto era algo que yo no sabía. Sí. Y a partir de ese momento yo comencé a hacer lo que hacía Montiel. Sí. Ernesto Montiel, ¿por qué tenía ese grupo tan afiatado? Porque ellos tenían ensayos 3 veces por semana, 4 horas por ensayo, con los músicos que estuviesen con él. Por eso es que un día, en Radio Splendid, Montiel se retira para irse con el cuarteto que ya habían tocado y entraba Astor Piazzolla. Astor Piazzolla entró y lo saludó a Montiel. Le dijo a Astor Piazzolla, buen día, maestro. Y Montel le dijo humildemente, no, el maestro es usted, yo soy apenas un chamamecero. Es eso, un acto de humildad, pero también un acto de no saber él que era importante dentro de la del acervo guaranítico. Y fue el único músico que en los carnavales, grandes carnavales de Buenos Aires, era el único músico que tocaba al lado de Di Sarli, al lado de D'Arienzo, al lado de Aníbal Troilo, porque era el único grupo de chamamé que tocaba en las canchas de fútbol que se hacían los bailes de carnaval. Porque él era eso, era maravilloso, Ernesto. Era muy disciplinado.
La humildad de los grandes.
Pienso que sí.
Y usted me ha nombrado grandes de la música ciudadana, como Di Sarli, como Astor Piazzolla. Y usted tuvo oportunidad de tocar con ellos también, ¿no?
Yo fui amigo del bandoneonista de la orquesta de este pianista que era comunista, como no me acuerdo el nombre ahora, que muchas veces lo ponían preso, y entonces cuando él estaba preso y no tocaba, ponían en el piano una rosa. Sí. Tocaba la orquesta, pero el maestro no estaba porque estaba preso, pero el policía lo llevaba detenido. Y entonces estaba el piano y colocaban una rosa ahí para... era una manera de decir...
¿No era Pugliese, no, Raúl?
Sí, Pugliese, perdón. El maestro, yo era el maestro Pugliese, que tenía un bandoneonista, sí, que era maravilloso como tocaba, el Tano Ruggiero. Así lo llamaban, era el Tano Ruggiero. Y el Tano Ruggiero una vez me escuchó tocar. Yo era muy jovencito, tendría 18, 20 años. Y me sonrió y me hizo un gesto con la cabeza. Y un día yo lo encuentro frente a Sadaic, en Buenos Aires, donde es la Sociedad de Autores y Compositores. Sí. Él estaba bajando de su auto. Y me dice, hola, pibe, ¿cómo te va? Y yo le digo, hola, maestro. Y era el maestro Ruggiero. Sí. Era uno de los más grandes bandoneonistas. Todos los bandoneonistas fueron grandes músicos, sí, porque todos tenían la capacidad de haber aprendido la lectura, a leer. Y ellos aprendieron una lectura que les permitía tocar tangos. Cuando yo fui a aprender música, sí, yo no pude aprender porque todo lo que yo aprendí no me servía para tocar chamamé, porque la música de Buenos Aires, el tango, está acentuada con los acentos de la música clásica. Sí. Y nuestra música, igual que las chacareras, están acentuados en el tiempo donde, según los clásicos, no se debe acentuar la música. Y entonces, yo por eso decidí ser oidista. Y hasta ahora, anoche me empecé a escribir, me senté a escribir algunos temas que yo voy a llevar para el Brasil, porque los chicos del Brasil estudian mucho, sí, y me llaman por teléfono, y yo les doy clases por teléfono, no clases, los oriento.
Los oriento.
Y luego me llaman, dice, maestro, mire, maestro, me llaman maestro. Me dice, maestro, mire, estoy tocando así. Entonces yo les cuento, sí, está muy bien, está mucho mejor que la vez anterior, pero trata de no tocar siempre en una sola tesitura, trata de no tocar siempre grave, trata de no tocar siempre agudo, trata de mezclar los colores graves, los colores agudos, hace silencios. Hace síncopas. Cuando las guitarras estén haciendo los arreglos, vos no toques. Deja que se escuche el sonido y el arreglo de las guitarras. Y cuando comiences, comenzá suave e increyendo. Y todo eso me dice, gracias, bueno, al poco tiempo. Y así yo les enseño a los chicos del Brasil que me llaman para aprender chamamé. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Bien. que quieren aprender chamamé. Y nosotros, del lado argentino, no tenemos la misma gentileza de querer aprender la música de ellos como una especie de retorno de agradecimiento.
Querido Raúl, hoy el viejo continente ha recibido con sus brazos abiertos a nuestra música, y ustedes y muchos jóvenes tienen la posibilidad de expresar con los instrumentos, con su voz, nuestro chamamé en distintos puntos del mundo. En junio se ha realizado un concierto entrevista conducido por Jimena Ponce de León, donde estuvo Mauro Bonamino, sí. Donde estuvo Federico sí. Maggiulli. ¿Qué nos puede contar y anticipar de lo que en minutos vamos a compartir con los oyentes?
Bueno, yo fui invitado, me comentaron, yo no recuerdo quién me llamó, y me dicen, yo soy fulano de tal, creo que fue Maggiulli, que me Federico sí. Me llamó, yo no lo recuerdo bien. Entonces me dijo, somos un grupo, un trío de músicos de chamamé que estamos viajando. Me llamó un contrabajista con quien yo suelo tocar acá, que es francés, y que fue a estudiar tangos a Buenos Aires. Y es para mí el mejor contrabajista que yo escuché en mi vida tocando tangos, porque toca como si fuera una guitarra. Es impresionante la ductilidad que tiene este joven que toca el contrabajo. Y me habló de estos tíos, me dice, yo los escuché, Raúl, tocan muy bien, son muy afinados, son muy afiatados. Entonces le digo, yo voy a ir, claro que voy a ir, si ustedes me lo piden. Sí, dice, se va a hacer en un lugar muy modesto, ahí está preparado un escenario y hay gente, hay ya mucha gente que va a ir a escucharlos. Dice, pero si vos podés venir. Le digo, mira, no hablemos más, dame la dirección, yo me tomo un taxi y me voy. Y así fue que aparecí por ahí, y mientras yo iba entrando escuchaba la música que ellos estaban tocando, y realmente me pareció algo raro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Y lo digo con todo respeto, sí. Porque no estaban tocando un chamamé que solamente se toca en los bailes, en Corrientes, o en Entre Ríos, bueno, Entre Ríos no tanto. Sí, ese chamamé rítmico, totalmente rítmico, era un chamamé melódico, un chamamé que se escuchaba más como entre Isaac y Coco Marola, y con la disciplina de Ernesto Montiel. Por eso me pareció raro, porque yo pensé que iba a encontrar un grupo de músicos con otro enfoque del chamamé, sí. Y me agradó mucho. Por eso después hicimos un programa de radio, todos juntos también, porque yo quería que ellos supieran que yo estaba bien, bien contento de escucharlos y de que se hayan largado a recorrer el mundo como lo hice yo cuando tenía 30 años.
Y vamos a tener la posibilidad en minutos de poder compartir completo ese programa que se grabó el 4 de junio de este año allí en el François Tango Club en París.
Sí, yo estuve tocando hace poquito, la semana pasada, en un lugar que está justo al lado de ese lugar que se llama Tango Club, sí. Que es un lugar pequeño donde se juntan gentes de habla hispánica, se juntan brasileños, se juntan peruanos, se juntan cubanos, y que vienen porque pueden hablar español y porque les gusta el tango y porque les gusta también otras músicas que también se tocan en ese lugar. Es un lugar muy lindo, muy agradable, es pequeño, es familiar, se puede tomar un vino, se puede comer una empanada, son cosas muy lindas que todavía hay por acá.
Y eso es lo que nos da la posibilidad, nuestra música. Para finalizar, Raúl, yo le agradezco su amabilidad, pero yo quiero preguntarle, ¿qué es el chamamé para usted?
El chamamé, para mí, eso forma parte de mí, no forma parte de mi educación solamente, forma parte de mi yo, de mi identidad como músico. Pero yo aprendí que es muy importante escuchar. Yo escuché a un bandoneonista acá en París, que me llamó muchísimo la atención. Maravilloso. Se llama Cholo Montironi. Y vino a tocar donde yo tocaba, en el trotuar de Buenos Aires. Yo lo iba a ver. Cuando yo toqué por primera vez, cuando se escuchó por primera vez chamamé en París, fue en un lugar que se llamaba el trotuar de Buenos Aires, que quiere decir, trotuar quiere decir, viene de trote, de trotar, como caminar. La calle de Buenos Aires, querría decir. Uh-huh. Y ese señor, él me dice, yo te escucho a vos, Raulito, y yo veo que vos tenés una capacidad, me decían Raulito, yo ya tenía, en el 87 yo ya tenía 50 años, dice, y te escucho a vos, y yo no sé, dice, ¿cómo haces vos para tocar y no lees? Porque una vez me preguntó, ¿podemos tocar juntos? Y le digo, Cholo, ¿cómo no? ¿Qué te gustaría tocar? Y no sé qué te parece a vos. Y le digo, podríamos tocar un tema que todo el mundo conoce. ¿Vos conocés Mercedita? Y me dice, sí, claro. ¿Y en qué tono lo tocas? Me dice, en cualquier tono que vos lo escribas. Y ahí me soné. Digo, yo no sabía escribir. Yo no sabía escribir. Dice, haceme unas líneas y así yo lo toco. Entonces lo podemos tocar, dice, porque yo siendo Leo no puedo toco, yo tengo el otro hábito. Y yo en cambio tengo el otro hábito del tocar sin leer. Pero yo ahora estoy escribiendo, no para tocar leyendo, sino para escribir mis músicas. Porque yo aprendí a escribir. Pero una cosa es escribir, cosa es tener la práctica y el don de la lectura, que yo no tengo. Yo no tengo, pero practico. Yo me levanto a las 6 de la mañana, agarro el acordeón, mientras mi señora duerme, yo le dejo el matecito al lado de la cama y vengo y toco despacito, practico las escalas, practico los acordes, y practico como hacía un maestro ruso con quien yo conviví 3 días en España. Y a la mañana él se levantaba y hacía una escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, si, la, lentamente. Sí. Y yo digo, caramba, todo lo que él sabe tocar y se entrena así. Y digo, yo voy a hacer lo mismo. Porque todo lo que yo aprendí, mi querido amigo, sí, lo aprendí escuchando y viendo, y porque soy curioso, y porque escuché mucha música. Yo escucho jazz, lo escuché a Oscar Peterson, sí. Yo escuché a Caruso, yo escuché a la Fitzgerald, y escucho la música de los gitanos, yo escuché a este músico negro que tocaba la guitarra y que estuvo muchos años viviendo acá en Francia, que era Oscar Alemán. Y Oscar Alemán era un músico maravilloso, que pobrecito no se lo entendió y tuvo que viajar, tuvo que irse, al punto tal que cuando llegó la orquesta de jazz a Buenos Aires, esta orquesta ahí el nombre, ya me voy a acordar, llegaron a Buenos Aires y se fueron a tocar a un lugar, a la radio, y le dice, ¿y Oscar? ¿No está Oscar? ¿Quién Oscar? Oscar, el guitarrista. ¿Qué guitarrista? Decían los argentinos. ¿Cuál guitarrista? Y los músicos de este gran director de jazz decían, che, qué raro, no lo conocen a Oscar. ¿De qué Oscar hablan? Preguntó a algún loco. Dice, de Oscar Alemán. Mira. Oscar, ¿y quién es Oscar Alemán? En Argentina. Y de Estados Unidos vinieron acá. Lo primero que hicieron fueron a preguntar por Oscar Alemán, porque él les dio clases de guitarra, cómo se toca la guitarra en Estados Unidos. Quiere decir que muchas veces un gran músico pasa desapercibido por la razón que sea. Yo no voy a hablar, no voy a profundizar, pero por la razón que sea, no son conocidos, no que no sean, que sean despreciados, no son conocidos. Y entonces, hasta que lo fueron a buscar, y dice, vestite, vinieron a buscarte. ¿Quién vino a buscarme? Es el músico, dice, de jazz, el director de jazz que vino con la orquesta, que preguntó por Oscar.
La orquesta de Duke Ellington.
Sí, de Duke Ellington. La orquesta de Duke Ellington. Y dice, ¿y ellos me buscan? Sí, y se puso a llorar. No puede ser, no puede ser. Y se vistió y se fue, se encontró con todos ellos. Gente que venía de Estados Unidos y gente de la Argentina que no sabían quién era Oscar Alemán.
Querido Raúl, muy amable, un gusto de poder charlar. Quisiéramos toda la mañana charlar hasta las 10, pero tenemos este compromiso con usted, con Fede, con Mauro, con Jimena, de poder disfrutar de lo que ustedes han realizado allí en el mes de junio en Francia. Para mí fue un gusto, un placer, lo he visto aquí en el Festival de Don Ernesto Montiel en el 2022, si no me equivoco, y tuvimos la posibilidad de charlar unos minutitos, y le agradezco por ser, como dije, humildemente, ¿no?, pero creo que nosotros lo reconocemos como un embajador de nuestra música.
Yo le mando un gran abrazo desde aquí, en su persona, a Federico, a Jimena Ponce de León y a todos los otros compañeros del grupo del trío que tocamos ahí, que yo tuve el placer de compartir con ellos esos instantes. Así que un fuerte abrazo y gracias por estar acá, por haberme invitado a este momento. Hasta prontito.
Un gran cariño, gracias.